Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre, emprendedora, consultor de empresas, conferencista y apasionada por la vida. Y te doy la bienvenida a mi podcast En Mis Tacones, donde compartiré diversos temas de interés enfocados a la gestión personal. Así que 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Hola, qué gusto me da saludarte después de varios meses de ausencia y esto ha sido por temas de trabajo, me siento afortunada por ello, pero ya es momento de retomar este maravilloso espacio que me encanta y que lo hago por hobby. Me gusta compartir temas con los cuales yo estoy conviviendo, trabajando conmigo misma todos los días y que tal vez puedan ser de utilidad. Y estoy segura que sí. Así que hoy vamos a hablar de nuestra agilidad emocional. Voy a comenzar con esta pregunta que hace algún tiempo me hicieron a mí y es la siguiente. ¿Cuál de las emociones que se presentan en tu vida o transitan en ti te bloquea? Cuando me hicieron esta pregunta, mi respuesta fue inmediata y dije ninguna. Pero esta respuesta real la obtuve después de varios meses e incluso años de haber padecido algunas enfermedades emocionales. Y científicamente hoy ya existen estudios por universidades prestigiosas que han podido vincular las emociones con algunos padecimientos que se somatizan físicamente en tu cuerpo y van desde una simple gripa, dolor de cabeza, hasta enfermedades terminales que hoy día conocemos como cáncer, problemas cardíacos, deficiencia de circulación, deficiencia cardiopulmonar, entre otras. Así que quédate porque esta información es muy probable que te va a ser de utilidad y estoy segura que puede agregarte mucho valor. Empecemos por hablar de la nuez que lo cambia todo, que es la amígdala. La amígdala es una partecita del cerebro, yo lo voy a decir con mis palabras porque no soy experta en neurociencias, pero sí aficionada y he valorado mucho la información que ha circulado en mis manos y la que he investigado acerca del tema. Y esto me ha permitido entender un poco mejor cómo manejar mis emociones. Y digo un poco mejor porque no terminamos los seres humanos y no llegamos a un punto donde dices lo domino perfectamente. Porque hay diferentes estímulos a tu alrededor, propios o incluso a nivel genético, que disparan ciertas emociones en ti y evidentemente no podemos dar como absoluto, no podemos utilizar un pensamiento distorsionado, tanto generando conclusiones que ya lo dominamos. Así que por eso insisto que he aprendido un poco a mejorar mi manejo emocional. Y bueno, esta amígdala, esta pequeña nuez que lo cambia todo, que es como yo lo manejo en mis cursos de agilidad emocional, tiene una función súper importante. Cuando una emoción se hace presente en las personas, la encargada de provocar esta acción en las personas es esta amígdala. Nosotros actuamos a través de un secuestro amigdalar. Y pensarías que algo tan pequeñito no puede generar algo tan grande, pero la realidad es que sí, por eso se le conoce como secuestro amigdalar. Y entonces, cuando nosotros no identificamos bien de dónde vienen nuestras emociones, qué lo provoca, por qué se agudizan y qué es lo que sucede con nuestro actuar con determinada emoción, podemos llegar a cometer algunos actos de los cuales tal vez podamos sentirnos arrepentidos o tal vez ya no haya solución o marcha atrás. Entonces, este punto es muy importante porque a todos nos sucede. Con desconocimiento, no es un tema que se toca en el hogar y tampoco es un tema que te enseñan en la escuela, pero son temas sumamente importantes que debemos aprender a manejar e incluir dentro de nuestro conocimiento. Bueno, ¿qué sucede cuando existe este secuestro amigdalar? Hay dos cosas a contemplar. El primero es la conducta como tal per se, una vez que se presenta este secuestro amigdalar. Y segundo, que impacta también al momento de presentarse esa emoción, tiene un gran impacto o influencia los pensamientos distorsionados que habitan en nuestro ser. ¿Cuáles son estos pensamientos distorsionados? Es una interpretación de la realidad que proviene de nuestras experiencias personales o de los aprendizajes que hemos tenido u observado del entorno en el cual nosotros crecemos y nos desarrollamos. Y estos pensamientos pueden provocar algunas de las siguientes emociones con mayor predominancia: depresión, ansiedad, culpa, desesperanza, frustración e ira. Y estos pensamientos que provocan estas emociones nos llevan a actuar de maneras diversas. Por eso es muy importante que cuando venga un secuestro amigdalar, nosotros hagamos un alto en esas milésimas de segundos para comprender qué es lo que está pasando. ¿De dónde viene? Si es una interpretación de la realidad a través de un pensamiento distorsionado, o si es un estímulo nuevo que está provocando este comportamiento o este actuar en mí. Ahora bien, abriré un pequeño paréntesis que tiene mucho que ver justo con estos pensamientos distorsionados, pero también tiene que ver con la forma en la que nosotros construimos nuestro mindset o nuestra forma de pensar. Y esto tiene que ver que la forma en la que nosotros pensamos da como resultado también lo que sentimos. Esto tiene que ver con química en el cuerpo. Las emociones son simple y sencillamente química en el cuerpo que nos prepara para accionar. Por eso es importante que cuidemos mucho la forma en la que alimentamos nuestro pensamiento. Cierro paréntesis. En otros episodios de mi podcast les he comentado que es muy importante que trabajemos en no repetir patrones de conducta heredados por familia. Cuando estamos llegando a ese nivel de conciencia para identificar estos patrones, es muy importante que aprendamos a salir de ellos y que rompamos ese contrato emocional que tenemos con mamá y con papá, con abuelos, con ancestros, porque estaríamos repitiendo los mismos errores que ellos están cometiendo. Y esto no significa que sea bueno o malo, simplemente que no son funcionales para ti, porque tú eres una persona diferente, eres un individuo distinto y que no debiese o que no tendría por qué continuar con un legado emocional de situaciones infuncionales para ti. Entonces, primera lección muy importante, cuida lo que piensas. Tendemos a ser fatalistas a través de nuestros pensamientos distorsionados. Alguna pregunta que puede surgir en este momento, tal vez de ustedes, para mí es si todos tenemos pensamientos distorsionados. La respuesta es sí. Todos tenemos pensamientos distorsionados. Algunos, y voy a mostrarte a través de este episodio, algunos ejemplos de pensamientos distorsionados para que puedas identificar en cuáles estás cayendo tú. De entrada te digo que en todos, en algún momento, todos los tipos de pensamientos distorsionados podemos llegar a caer todos, en diferentes momentos y de diferentes magnitudes. Pero es importante que los tengamos en el radar para que podamos hacer, insisto, cuando empiece ese secuestro amigdalar en milésimas de segundo, hacer un alto y determinar si mi interpretación de la realidad es a través de un pensamiento distorsionado o realmente estoy viendo con claridad. Empiezo con el primer tipo de pensamiento distorsionado. Es un pensamiento de todo o nada. Vemos las cosas a través de absolutos. O es negro, o es blanco, es todo o nada, es bonito o feo. Y nos vamos a los extremos, pero no encontramos ese punto central medio que nos pueda dar una interpretación de la realidad. Voy a mostrarte un ejemplo a través de este episodio. Cuando nosotros pensamos que todo nos sale mal o que todo en la vida es injusto para nosotros, estamos anclándonos en un pensamiento absoluto de todo. Todo es todo, 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 todo malo, todo, todo, todo negativo. Y eso nos impide o nos incapacita para observar las cosas positivas o cosas satisfactorias que están sucediendo en tu vida. Lo explico de otra manera, es ver el punto negro en un lienzo en blanco. Cuando nosotros vemos solamente las cosas en absolutos, todo o nada, blanco o negro, entonces estamos actuando y observando e interpretando a través de un pensamiento distorsionado. Otro tipo de pensamiento distorsionado es la sobregeneralización y es ver todos los eventos negativos como un patrón interminable de derrota. Y esto implica que vayas creando y reforzando pensamientos de no merecimiento para ti. He escuchado algunas personas que dicen, es que no me va bien, es que soy desafortunado en el amor, soy desafortunado en el dinero, es que en todos mis trabajos siempre tengo envidia. Y eso es una interpretación con absolutos nuevamente, pero generalizando la mayoría de las cosas que te suceden. Si se te cae, te pierde un arete, pierdes dinero o pierdes cartera, no es algo que haces todos los días. Pero por una vez que suceda, no puedes generalizar el resto de las cosas que suceden en tu vida. Porque entonces estamos dejando de ver la parte positiva. Pensamiento distorsionado número 3, el filtro mental. Es filtrar todas las cosas en negativo e ignorar las cosas positivas que circulan a tu alrededor. Que es un poco parecido a los anteriores. Restar lo positivo es el cuarto tipo de pensamiento distorsionado. Insistir en que tus logros o cualidades positivas no cuentan o no son suficientes. Comparto un ejemplo muy rápidamente. Hay quien lleva una serie de eventos o actividades o logros de manera frecuente o consecutiva y cuando comete un error o hace algo diferente y el resultado esperado no es el que se obtiene, entonces hay un enfoque a solamente ver ese evento aislado como un absoluto y minimizar las cosas positivas o los logros que se tienen. Y esto va ligado un poco al síndrome del impostor. El punto número 5 de pensamiento distorsionado es saltar a conclusiones. Este es muy divertido porque aquí es donde nosotros nos sentimos como con esa capacidad psíquica para leer las mentes o adivinación. Y leer la mente asumiendo que las personas reaccionan negativamente conmigo. Como aquella persona que dice, mi jefe no me está saludando en los últimos días o me vio de una manera diferente, seguramente me quiere correr. O me están dejando demasiado trabajo o hay demasiada carga de trabajo y por eso me quieren correr porque quieren que renuncie o quieren que truene. La realidad de las cosas es que tampoco voy a decirles algo que no existe en este episodio. Sí puede haber alguna incidencia, pero no el 100% de las situaciones son esas. Tú no sabes lo que está pasando detrás de esa persona y el decir o saltar a conclusiones leyendo la mente de tu jefe es atreverte a pensar por él cuando no sabes qué existe detrás de esa persona. Si tal vez está pasando por un mal momento, acaba de recibir una llamada de atención, tal vez tiene un problema personal y simplemente su pensamiento está enfocado, está secuestrado, tiene un secuestro amigdalar y no y pasó por alto el tema de saludarte o está siendo demasiado pragmático en las instrucciones que genera contigo y eso te puede generar cierta confusión. La otra parte de saltar conclusiones es la adivinación, es predecir que las cosas van a salir mal. Cuando nosotros nos anticipamos, y esto es una regla súper importante, la mayoría de las cosas por las cuales nosotros creemos que van a suceder y nos atemorizan, no suceden. Entonces, evita jugarle al adivinador, evita jugarle a la metafísica y pensar que puedes predecir o crear, enfócate en el presente. Eso va a darte un poco más de paz y tranquilidad, pero no presientas que las cosas van a salir mal. Depende de tus acciones y depende de la forma en la que las hagas. Si lo haces de manera apropiada, seguramente el resultado puede ser bastante bueno. El número 6, aumentar y minimizar. Esto es sacar las cosas de proporción o quitarle importancia. Maximiza las cosas negativas y minimiza las cosas positivas. O incluso puedes minimizar algo que es realmente relevante y después se convierte en una bola de nieve. Número 7. Razonamiento emocional. En el razonamiento emocional es una reafirmación y ojo con esto, ojo con lo que tú te dices, ojo con lo que te repites a ti mismo. La razón de cómo te sientes es un razonamiento emocional. Me siento como un tonto, así que debo ser uno. Este esta situación, esta forma de verbalizar algunas cosas a través de la emoción que está transitando con un pensamiento distorsionado, puede convertirse en un patrón de conducta. Cuando nosotros reiteradamente, a través de nuestra programación neurolingüística, mencionamos una reafirmación sobre nosotros, realmente somos capaces de crearla. Entonces, evita caer en este punto número 7 de razonamiento emocional, que es un pensamiento distorsionado. El número 8 es la declaración de debería. Este es muy simpático porque empezamos a criticarnos a nosotros mismos o a otras personas pensando que deberían ser o debería una situación ocurrir. Y aquí no podemos nosotros creer que tenemos un estándar. Cada persona tiene estándares diferentes, pero no existe uno aplicable para todo el mundo. Y es muy importante evitar hacer juicios contigo mismo y juicios hacia afuera también, aplicando un deber ser. Punto número 9, etiquetar. En lugar de decir, puedo cometer un error, que es algo, una posibilidad y una alta probabilidad en cada ser humano que existe en el mundo, no lo des por absoluto como soy un perdedor o no puedo hacer nada bien. O sea, todos vamos a poder cometer errores, pero no requieres caer en un absoluto hablando de una deficiencia absoluta contigo o de ser una persona perdedora solamente por un pequeño error. Entonces, evita este pensamiento distorsionado número 9, que es etiquetar. Y por último, el pensamiento distorsionado número 10, la culpa. Culparte de algo de lo que no eres enteramente responsable o culpar a otros e ignorar las formas en las que cada uno contribuimos al problema. La culpa es un sentimiento que pesa mucho. La culpa es una emoción y sentimiento a la vez. Pero es algo que pesa profundamente en cada una de las personas porque existe detrás una conversación de una deuda con alguien. Y cuando te sientes en deuda con alguien, cuando sientes que algo no cumpliste y que eres tú el responsable de, cambia mucho el decir soy el responsable de a tengo la culpa. La culpa te carcome por dentro. La responsabilidad te hace crecer y evolucionar y mejorar. Ahora bien, ¿cómo logro manejar mi agilidad emocional? Ya que conozco mis pensamientos distorsionados, ya que comprendo que puedo ser víctima de un secuestro amigdalar y que todos los seres humanos tenemos esa amígdala, esa nuececita que puede secuestrarnos de manera inmediata. Bueno, hay 4 pasos muy sencillos con los que vamos a ir empezando el camino a cerrar este episodio. El primero de la agilidad emocional es mostrar. Debes de aprender a visualizar las emociones, sobre todo cuando no son agradables. Las agradables, pues esas no nos incomodan, andamos perfectamente empoderados, felices, con las endorfinas al tope. Pero las negativas o las no agradables, estas tenemos que aprender a ver cómo son. Tenemos que visualizarlas y tener muy claro cómo se presentan en mi cuerpo, cómo las somatizo, dónde las siento. Ese es el paso número 1, el mostrar o identificarlas claramente. Porque no puedes pasar al siguiente punto o no puedes salir de ella si primero no la identificas claramente. Punto número 2, ahora sí, ya la identificaste, ya se mostró en ti, ahora vamos a salir. La forma de salir de ellas es observar las emociones y sentimientos con distancia. Es como aventarte una vista de dron o salirte un poco de ti y verlo de una manera objetiva. Esto es para que puedas identificar las posibles soluciones sin que te bloquees por estar dentro de la emoción. Yo pongo en práctica esto que te voy a decir a continuación y me funciona muy bien. Cuando una emoción que no es agradable para mí se somatiza en mi cuerpo, hablemos del estrés y yo empiezo a sentir mi abdomen inflamado, por ejemplo. Cuando empiezo a sentir esa inflamación o esa distensión abdominal, en ese momento sé, porque la identifico, porque ya se mostró que es el punto número 1, sé que algo está pasando y entonces evito que haya un secuestro amigdalar y que empiece a decir, porque yo es que me siento inflamada, es que no me queda la ropa, y que me empiece a poner de malas y salga todo el demonio por ahí. Entonces, ¿qué hago? Me tomo unos minutos, tomo una hoja y una pluma o un lápiz o lo que tengas a la mano, y empiezo a notar aquellas cosas que yo instintivamente sé que están sucediendo en ese momento en mi vida, a mi alrededor, y que pudieran estar provocando el estrés. Y entonces esto me permite ver con claridad qué soluciones y opciones tengo. Y entonces sí, me muevo al paso número 3, porque ya tengo esto aterrizado en un papel, ya lo estoy sacando de mi sistema, como yo lo llamo, o sacando de mi cabeza. Y en el número 3 voy a ver las razones. Voy a mostrarte un ejemplo con la ruta hasta el punto número 3. ¿Cómo se muestra? Yo tengo estrés, mi estómago se inflama, empiezo a tener distensión abdominal. Paso siguiente, observo las emociones como una vista de dron y veo que tal vez ha sido carga de trabajo, tengo reuniones consecutivas, no tengo un espacio para descansar o tomar mis alimentos con calma y estoy comiendo demasiado rápido. Y entonces, cuando me voy al punto 3 para conocer las razones, noto que yo estoy saturando mi agenda y no estoy organizando mis tiempos de tal manera que yo pueda tener estos pequeños descansos o tener mis espacios para desayunar, comer o cenar con tranquilidad. Entonces, la razón por la que se está generando este estrés que me provoca una emoción e inflamación en mi estómago es que yo no estoy organizando bien mi tiempo o estoy sobresaturando mi agenda. Y ahora sí, de aquí avanzo al paso número 4. Avanzar implica, que es el punto número 4, agilidad emocional, que yo haga mejoras a través de pequeñas cosas para lograr un hábito sostenible a través del tiempo. Y luego entonces, para aplicar este punto número 4, agilidad emocional, lo que viene para mí es bloquear espacios de tiempo personal, respetarlos y pedirle a mi equipo de trabajo que me apoye para hacer lo mismo. Es decir, que si yo me quiero saturar la agenda y les digo, tengo 10 minutos, o tengo una hora, o tengo 30 minutos, o más tarde en la noche, ellos mismos sean un equipo de soporte para mí, para que me digan, no, tú te comprometiste a cuidar tu espacio personal. Y entonces, al tener yo ese equipo de contención y recordármelo o bloquear mis espacios en la agenda donde específicamente dice espacio personal para Jackie, yo sea respetuosa de eso. Y aquí es la parte más importante. Lo puedes agendar, te lo puedes anotar, pero lo realmente valioso es que lo hagas y te comprometas a ser congruente. Yo puedo anotarme espacio personal en mi agenda y puedo no hacerle caso. Puedo literal borrarlo para que no me genere ruido o no me incomode y seguir agendándome más cosas hasta que el día termine, hasta las 12 de la noche. Entonces, recapitulando estos 4 puntos de agilidad emocional. Número 1, mostrar. Número 2, salir. Número 3, conocer las razones. Y número 4, avanzar. Y por último, para cerrar este episodio, quiero dejarte esta pregunta y esta reflexión, porque en la siguiente semana vamos a hablar de este tema de la alfabetización emocional. ¿Conoces todas las diferentes variantes de las emociones que pueden desencadenarse en tu cuerpo? Si la respuesta es sí, te felicito. Si la respuesta es no, es muy importante que lo hagas. Hay una ruleta donde viene una alfabetización emocional. La voy a subir a mi página, a mi website, a jackiedelatorre.com, y lo voy a poner en un apartado especial. Les voy a dejar la liga, la voy a compartir también en redes sociales para que ustedes la puedan consultar y descargar. Esto es muy importante, esta información es súper valiosa porque nos permite con mayor facilidad, primero, entendernos nosotros y segundo, poder ser empáticos con los demás y comprender de dónde vienen algunos comportamientos de las personas. Si tú tienes un equipo de trabajo, eres líder de un grupo de personas, te va a ser de mucha utilidad porque vas a poder comprender cómo una actitud de un colaborador o un comportamiento de un colaborador tiene detrás una emoción no trabajada o heridas emocionales que no han sido detectadas y por ende trabajadas con algún especialista. Y esto es importante para que nos permita fácilmente gestionar y ser un coach con nuestra gente, pero también facilitar la relación laboral. Y empezar por ti para que puedas tener un manejo ágil de tus emociones. Entonces, se los voy a subir ahí para que lo tengan. Y bueno, es importante esto, y lo vamos a ver en el siguiente episodio, porque si nosotros no aprendemos a trabajar nuestras emociones, como iniciaba este episodio el día de hoy, nos puede provocar una enfermedad emocional. Y por experiencia les digo, el vivir 6 meses con una gripa que te llega la desesperación porque ya no sabes qué hacer, no puedes dormir bien, incluso es incómodo. Yo empecé a tener dolores de espalda muy tenaces porque tenía que dormir casi sentada, tenía la nariz constipada, me dolía muchísimo el pecho, o sea, sentía que se me iba a caer la nariz de tan lastimada que la tenía, porque ya ni siquiera había tanto flujo nasal, las fosas nasales estaban resecas, en fin, me sentía sumamente mal, mi salud estaba deteriorada y yo era muy joven, tenía solamente 22 años. Entonces, las enfermedades emocionales no tienen una etapa en tu vida en la que se presenten. Pueden ser en cualquier momento y si existe un mal manejo, si no existe información, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, voy a dejarles esta información ahí para que le puedan dar una revisada y en los próximos episodios vamos a seguir hablando de esto. Me interesa que esta información se pueda compartir, así que los invito a que compartan, por favor, este episodio, porque entre más informados estemos de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo impactan nuestras emociones en nuestra salud y sobre todo en que podamos llevar un día a día de manera más ligero, pues esto va a ser fabuloso. Vamos a poder estar y avanzar de una manera más ágil en nuestra vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, yo me despido de ustedes. Ha sido un placer regresar a este espacio que tanto me gusta. Y si esto puede lograr darle una dosis o puede ser de utilidad a alguien con una sola persona que pueda encontrar algo útil en este episodio, en este podcast, ya valió la pena el tiempo invertido. Así que yo soy Jackie de la Torre. Espero que disfruten mucho este episodio que estoy haciendo con mucho cariño. Les mando un abrazo y no importa si lo escuchas en la mañana, en la tarde o en la noche, les mando un abrazo y recuerden seguirme en mis redes sociales como Jackie de la Torre. Así que pasen un excelente momento de su vida, sean felices y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Yo soy Jackie de la Torre y te agradezco que hayas escuchado un episodio más de Mis Tacones. Recuerda agregar como tu podcast a favoritos para que puedas recibir notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo episodio. Recuerda que reinventarse es la clave.